Hola, soy Belén Pardo y estás escuchando Bocaribe Radio por los 89.6 del FM. Esto es La Junta, el espacio de Bocaribe para hacer visible el trabajo de las organizaciones y de los colectivos de gente que se juntan para transformar su entorno y su ciudad. Hoy tenemos una invitada muy especial, se trata de Marisela Quirós. Ella es antropóloga y gestora cultural y hace parte de un colectivo llamado Mujeres con Poder. Hoy nos acompaña en el marco de la celebración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, para hablar sobre el trabajo que desde Mujeres con Poder están haciendo para transformar su estar en la ciudad. Y le damos la bienvenida a Bocaribe. Muchas gracias, Marisela, por estar hoy con nosotros.
Bueno, como tú decías, este es un colectivo que nació a partir de que unas amigas se juntaron. Yo en realidad me junté a ellas un poquito después de que se conformó el grupo, y nació cuando en reuniones, no sé, informales, cuando las amigas se encontraban. De hecho, inicialmente nació con Susana Ojeda, que ella es de Bogotá, igual que yo, y con Emmanuel, que en ese momento era una funcionaria de Francia que estaba trabajando acá en Barranquilla. Entonces, ellas se encontraban y hablaban. Emmanuel le hablaba de cómo a ella le molestaban como estos comentarios en la calle que le hacían los hombres, ¿no? Y que ella en Francia no tenía que vivir eso. Y Susana cayó también en cuenta como, wow, nosotros hemos normalizado ese comportamiento. Para nosotros acá eso hace parte del paisaje, de nuestro diario vivir. Y en realidad es algo que no debería suceder. Entonces, bueno, poco a poco fueron como compartiendo y dándose cuenta que otras mujeres también eso les molestaba. Y decidieron como manifestarse, fue en una guacherna con un disfraz colectivo. Entonces, de hecho, ese día es que yo las vi ya después de una guacherna disfrazadas y me contaron y me pareció pues una iniciativa genial. Y bueno, eso ya fue hace 2 años. En la última guacherna salimos a celebrar el segundo año de Mujeres con Poder, y continuamos con unas reuniones semanales o cada 2 semanas. Simplemente nos reuníamos a hablar de pronto de qué nos pasó esta semana, si alguien de pronto enfrentó alguna situación, o simplemente como ese espacio para desahogarse y de compartir entre mujeres. La primera actividad, recuerdo, pues a partir de eso empezamos a pensar, listo, ¿qué más podemos hacer, no? Y todo ha sido así como un paso a paso y sin nada realmente como tan planeado. Hicimos, me acuerdo, un círculo, invitamos a generar un círculo de reflexión. Inicialmente decíamos, bueno, hagamos una charla, invitemos a alguien de la Secretaría de la Mujer, todo eso. Pero también nos dimos cuenta como, bueno, cambiemos ese formato de alguien allá hablando y dando cátedra. Eso también es un formato, digamos, masculino, ¿cierto? Entonces dijimos, hagamos un círculo de reflexión, un círculo para hablar. Y nos reunimos, y de hecho ese día llegaron 2 compañeros, uno de ellos está acá, Alfredo González, participa en la emisora, y otro compañero que se llama Iván Bustillo. Entonces también compartiendo sobre ellos mismos cómo veían esta situación, y poco a poco empezamos a darnos cuenta que efectivamente no era solamente un grupo de chicas por allá reuniéndose en algún apartamento, sino que habían más personas interesadas. El siguiente paso fue abrir un grupo de Facebook. Dijimos, bueno, si efectivamente no somos las únicas, pues por lo menos abramos un espacio para ver quién más se sume y qué más está sucediendo. Abrimos el grupo y también, para sorpresa nuestra, día a día, cada semana, pues el grupo iba en aumento. Ahorita no me sé el número exacto, pero yo creo que ya somos más de 200 personas ahí en el grupo de Face, y se han sumado personas desde en Bogotá, desde otras ciudades y también acá, no solo hombres, no solo mujeres, sino también hombres. Y ha sido un espacio también muy interesante a nivel digital, porque porque aunque inicialmente nosotros éramos quienes compartíamos contenido, poco a poco otras personas colgaban artículos, colgaban videos, todo en torno al problema del acoso callejero. Nos dimos cuenta que no es un tema solo de Colombia ni de Barranquilla, sino que se vive en otras ciudades del país, se vive en otros países de Latinoamérica. Argentina, por ejemplo, tiene unas comerciales muy interesantes en torno al tema. México, en Chile hay un observatorio sobre esta situación en específico. Entonces, listo, esa fue como otro paso que dimos. Y creo que un momento también coyuntural para nosotros, o muy importante, fue como esa primera vez que salimos a la calle. Y fue en el marco de, ya no me acuerdo exactamente la fecha, pero hay un día en donde se alza la voz en contra del acoso callejero y lo convoca el Observatorio de Chile. Y nos juntamos y salimos, me acuerdo, a la esquina de la 72 con 54, ahí donde queda el Movistar, y simplemente con tiza, la idea era hacer, ¿cómo se llama?, una tizatón. Esa idea igual venía, la vimos en también que le hicieron en Bogotá, venía, porque en realidad no sabíamos bien qué hacer, ¿no? Entonces, y con frases, o sea, sacar frases que también expusieran la situación, ¿no? Hay algunas fotos de esas en el grupo, las invito a verlas. Frases como, por ejemplo, te voy a decir una que salió de una actividad de ayer, pero que es totalmente, se puede utilizar para una tizatón, y es como, no me llames mami porque madre solo hay una. Entonces son frases que nos llevan a pensar algo, ¿no? Y nos ayuda como a expresarnos, porque creemos que eso es lo más importante. Y bueno, creo que eso ha sido como los espacios. También promovemos el simple hecho de reunirnos, así como esa primera vez que nos reunimos y nos dimos cuenta de lo poderoso que es compartir, como tú decías, de juntarse y hablar. El reunirnos y hablar del tema, ponerlo en la mesa, ya es muy poderoso, ¿no? Porque ya empezamos a analizar el tema, ya deja de ser algo normal, y simplemente compartir las opiniones, sea como sea, pues eso ya es muy valioso. Y hemos estado en espacios en donde también intentamos como hacerle ver a las personas el por qué ese no es un comportamiento que debemos mantener y que es necesario que cambiemos.
Quisiera volver sobre esto que has repetido varias veces, y es la normalización de ciertas acciones en la cotidianidad y cómo de pronto alguien que viene de fuera te hace ver esto, ¿no? De alguna forma lo que mencionas, que Susana y Emanuel se dieron cuenta o empezaron a hablar respecto a esa sensación de incomodidad que les generaban los comentarios de los hombres en la calle. Y quizás me parece que es importante también, a veces cuando se habla de estos, de las acciones, digamos, violentas contra las mujeres, los términos son como muy grandilocuentes. Uh-huh. Y realmente una de las formas de la violencia sexual es el acoso. Y me parece que es importante también aclarar un poco como qué es el acoso. Es decir, el acoso está tan normalizado, ¿no? Uno está tan acostumbrado a escuchar comentarios desagradables en la calle, que no necesariamente considera que eso es lo mismo que el acoso, porque es algo a lo que estás acostumbrado. Entonces, un poco también compartir, o sea, qué significa el acoso y cuáles son esos comentarios o esas acciones que tú dices están normalizadas y no deberían estarlo dentro de la cotidianidad.
Sí, precisamente algo que hemos observado y que observamos siempre que hacemos actividades es que a las personas como que esa palabra acoso les choquea un poco, ¿no? Porque estamos acostumbrados a la palabra piropo, a la palabra halago, y nunca lo hemos visto como acoso y suena un poco fuerte. Pero creo que también eso hace parte del proceso como de concientización de que hay que utilizar el término y explicarlo. Entonces, el tema es que cuando tú vas por la calle o simplemente estás en un espacio, porque ni siquiera es necesario que estés caminando, y sientes, ya sea que te dicen algo, te ven de alguna manera, a veces se te aproximan, ¿no? Como que no es difícil explicarlo por la radio, pero se te acercan. Eso, digamos, como
sí, digamos
motivación
que
de tu espacio personal.
El ejemplo de eso podría ser para las mujeres que trabajan y el jefe se les acerca en exceso a indicarles cómo tienen que hacer un procedimiento o para pedirles un favor, o se choca de manera como exagerada con ellas en un pasillo, ¿no? Como...
Sí, todo eso son, o sea, porque estamos hablando de una invasión a tu espacio, digamos en ese caso. Y por el otro, si es una invasión simplemente a como a tu libertad, hablemos de invasión de libertad, porque se están, digamos, emitiendo un juicio sobre ti, se te está además hablando de una manera de pronto vulgar, con un doble sentido, obsceno. Entonces, visto desde ese ángulo, pues todo es... O sea, toda para que sea una forma de acoso. Y además que lo que hemos dicho es, todas y todos debemos ser libres y sentirnos tranquilos al caminar por la calle, ¿cierto? Eso no es algo que viven los hombres. A las mujeres, o sea, vamos caminando y si vemos adelante unos hombres es como, ya uno se va cargando como de fuerza para pasar por ahí, o uno cambia de acera. Hace poco hablaba de eso con un amigo y él me decía, uy, qué fuerte, en serio. O sea, es nuestra experiencia como mujeres en el espacio público es radicalmente distinta a la de los hombres. Entonces, sí, el acoso callejero, puntualmente, es esa forma como de invasión a una persona, y ya tratando de dejar de hablar de hombres o mujeres, a una persona en el espacio público. Y hay como una vulneración a ti, a tus derechos, ¿no? Entonces, y ayer preciso estábamos hablando con unas señoras y un comentario repetitivo entre las señoras de mayor edad y todo es como, bueno, pero no hay nada de malo en un halago, que te digan hola, qué bonita estás, qué lindos ojos tienes, todo, ¿no? Porque ellas también en parte vivieron una época en que esos tipos de halagos de pronto sin otra intención se veían y ellas como que los recibían todo, pero también les hacíamos pues entre todos la reflexión. Entre nosotras hay mujeres que dicen, mira, si a mí me lo dicen bien, no me molesta. Entonces, y eso es válido. Pero también tenemos amigas que dicen, no, o sea, porque yo no necesito primero que un extraño me diga si me veo bonita o fea. Porque también ahí entramos al tema de los estereotipos de belleza y los... O sea, todas somos bellas. No necesitamos que alguien además como que valide, ¿cierto? Entonces, sí les molesta que un extraño emita un juicio sobre su apariencia. Y también reflexionábamos, precisamente porque, como se dice normalmente, nuestra libertad llega hasta donde empieza la del otro. Si uno va caminando y ves a alguien aproximarse y ya vas pensando en qué decirle, primero, ¿cómo sabes si esa persona le va a interesar? ¿Cómo va a actuar? ¿Si le molesta, no le molesta? Pues no debe ser muy respetuoso, ¿cierto? Por más de que tú quieras expresarle a esa persona que se ve muy bonito, pero pues no es lo más respetuoso porque uno no sabe si esa persona le gusta o se va a molestar, ¿cierto? Entonces, en realidad, deberíamos como abstenernos a veces del tema.
Bueno, tenemos hoy con nosotros en cabina a Octavio González y me parece que es un tema que valoro mucho, como este espacio que tú dices que tienen de conversar y encontrarse, porque también es una catarsis, ¿no? Poder expresar ahí quizás como las molestias o los sinsabores de pronto de esa cotidianidad que está un poco restringida, pero es un espacio que en el cual seguramente hay más mujeres, ¿no? O algunos hombres que han logrado llegar también por otras circunstancias, pero este es un tema que definitivamente, y sobre todo en nuestra sociedad, involucra también a los hombres. Claramente no hay solo acoso hacia las mujeres, también probablemente hay hombres que en algún momento se han sentido acosados por otras mujeres o por otros hombres, ¿no? Y es el asunto es que como regularmente hay ciertas agresiones que están como muy hacia las mujeres, entonces a veces se habla acoso hacia las mujeres, como, pero tú bien lo expresabas, es, el acoso es en general hacia cualquier persona en términos de restringir como esa libertad de andar tranquilamente en un espacio. Quiero darle la palabra a Octavio para que nos cuente un poco también como ¿qué lo lleva a pensar este diálogo que hemos tenido en este rato de la Junta?
Hay dos elementos que yo resalto mucho en esta conversación. Una, que, bueno, no es que yo esté de acuerdo con que las mujeres o los hombres sean acosados, pero también yo, bueno, desde que tengo uso de mi razón, como ya, bueno, sé que hay una cuestión cultural, especialmente aquí en la costa, donde, pues, decía mi papá, bueno, se echaban piropos bonitos, uh-huh. Y se echaban esos piropos y la mujer se sentía, pues, agradable frente a eso. Entonces, yo pregunto, bueno, y dentro de toda esa lucha que ustedes han implementado, ¿dónde está como esa razón cultural del hombre caribeño, de la mujer de sentirse bien cuando alguien le dice algo ya? Entonces, pues yo no estoy de acuerdo con los piropos obscenos y tal. Me parece que es una falta de respeto y es invadir un poco la libertad de cada una de las mujeres o de los hombres. Pero, ¿dónde, en su reflexión, dónde queda todo ese ámbito cultural del ciudadano, de la ciudadana?
Sí, bueno, precisamente en las actividades que hemos tenido, por ejemplo, en las tizatones sobre todo, que lo que hacemos es, escogemos un espacio, la última que hicimos fue en el día de la inauguración del Festival del Carnaval de las Artes, me acuerdo. Siempre hay hombres y mujeres que van pasando, se detienen, hablan, preguntan, y algunos hombres se detienen como, bueno, pero ustedes, ¿a qué le llaman acoso laboral, por ejemplo, no? Y en alguna ocasión, me acuerdo, la vez de que nos hicimos en la 72 con 54, preciso, pasó un señor, es como hasta molesto, como, bueno, pero si eso hace parte de nuestra cultura, no sé qué, y nuestra cultura caribe. Entonces, inicialmente, que mi acento no los engañe, yo soy de Bogotá, pero me siento muy caribe y amo la cultura caribe. Pero también es ser consciente que hay cosas también, que los tiempos cambian, y no porque un comportamiento fue aceptado en una época, significa que se deba mantener a lo largo, o por el resto de los tiempos, por decirlo de otra forma. Hoy en día, la concepción, pues, del ser, del individuo, ha cambiado, y entonces es importante detenernos a pensar qué comportamientos van a la par con eso, ¿no? Por un lado, igual, como te digo, son temas que vamos reflexionando siempre, no te tengo como la respuesta definitiva. Y lo que, como te decía antes, algunas del grupo, algunas compañeras del grupo dicen, si a mí me lo dicen, me dicen un comentario, pero educado, incluso romántico, alguien ayer decía eso, bueno, pero entonces ustedes cómo se enamoran, ¿cierto? Entonces yo le hacía la diferencia, como, bueno, pues que si ya alguien te invita a salir y todo, pues ya es como alguien que te conoce. No es que alguien te enamore en un momento en la calle diciéndote, no sé, cualquier cosa. Hay que diferenciar los escenarios. Pero sí, definitivamente es importante pensar como, bueno, los tiempos cambian y no significa que el hombre caribe pierda su galantería. Si no puede, digamos, echar piropos, ¿cierto? Hay otras formas de ser galante y de ser respetuoso, y también hemos hablado con otros hombres y ellos reconocen que que no, a mí desde pequeño me dijeron que a la mujer se le respeta, y entonces desde pequeño no, o sea, no se les incentiva o no se les promueve el uso del piropo o del comentario en la calle.
Sí, hay una persona que nos habla, se llama Laura Senior, que hace parte del equipo de Bocaribe, y me manda un mensaje y me dice que a ella le pasa una cosa particular, y es que a veces hay hombres que le dan los buenos días con un tono acosador, o sea, que ella siente un tono desagradable en el saludo. Y ella, como no responde, porque eso le genera incomodidad, entonces le amplifican un grosera o antipática, ¿no? Y que en otros casos hay saludos a los que ella responde también con los buenos días, porque no percibe como esta sensación. Yo creo que eso también dialoga un poco con lo que mencionaba Octavio. Yo me atrevería a decir que incluso dentro de la pregunta está un poco implícita la respuesta, y también lo que tú decías como el cambio de los tiempos. Quizás esta idea como de lo cultural, de ser galante con las mujeres en los años 50, podía ser realmente una galantería de ayudarla a cruzar el charco y estas cosas que vemos un poco en las películas medio románticas, de la relación como un poco idílica entre hombres y mujeres, y está como una especie de casi de respeto a la mujer como si fuera una cosa pues casi divina. Y en ese caso, claramente, pues para de pronto tu papá o nuestros padres o nuestros abuelos, como que decir que no le puedes decir un piropo a una mujer sería algo rarísimo. Pero creo que también la reflexión que han hecho Mujeres con Poder y, bueno, otras mujeres en otros escenarios, tiene que ver con el respeto hacia la libertad, y eso tiene que ver también con transformaciones que han tenido las mujeres a través de los años, por ejemplo, respecto a su forma de vestir, a su posibilidad de utilizar espacios que antes estaban vedados para ellas y como prohibidos para ellas, ¿no? Entonces, una mujer no salía sola a la calle, salía con un hombre al lado o con la mamá, es decir, una mujer joven en espacios públicos era, y eso era parte de la costumbre que afortunadamente se ha cambiado y que permite que en este momento hombres y mujeres cada vez más avancemos en el camino de la equidad, que no lo hemos alcanzado, pero de alguna manera también esas costumbres de que la mujer permaneciera todo el tiempo en la casa y el hombre fuera el que estuviera en el espacio público se transformó, y de pronto también hay como que hacer la reflexión de cómo transformamos esa interacción cultural, cotidiana y, digamos, que es parte del ser no solo caribeño, porque yo tampoco soy de aquí, vengo de Bogotá y también en Bogotá esto pasa, es decir, esto no es una cosa particular de la costa caribe, quizás en la costa y a veces como más
se presenta de pronto más frecuente.
Exacto.
O de pronto,
pero no es una cosa en particular del ser caribe, sino es una, yo diría que es una cuestión particular del latino, pero no necesariamente latino caribe, también los latinoamericanos en otras zonas más frías, ¿no?
Igual quizás qué pena lo que comentaba Octavio también. O sea, dejar ahí como una reflexión, ¿no? Decimos mucho como, bueno, pero el piropo bonito, o yo quisiera diferenciar entre el halago y el piropo. De todas maneras, si lo llevamos a la realidad, ¿realmente sucede? O sea, ¿realmente todavía hay? O sea, cuando vas caminando y ves a una mujer y se te despiertan ganas, primero ya dijimos que ese es un momento de reflexionar, no sabemos si esa persona lo desea, no lo desea, entonces uno se detiene como, permítame, y le digo como que se ve usted muy bonita, y o sea, la pregunta es, ¿realmente todavía suceden estos piropos bonitos, bien intencionados? Lo reflexiono porque yo digo, bueno, yo no sé hace cuánto recibí algo así, y que viniera de un extraño, porque esa también es la diferencia, ¿no? O sea, de pronto uno lo recibe cuando es de un amigo, de un conocido. Hola, Belén, me encanta cómo te ves con ese corte, o te ves muy bella hoy. Bueno, igual, como les decía, y además se unen otros temas como que es bonito y que es feo, digamos. Y estos como parámetros también que se han construido en la sociedad. Y lo otro, tú decías como el que a algunas mujeres les haga sentir bien el piropo, ¿cierto? Algo hablabas que uno también quiere hacer sentir bien. Y ahí está, hay un tema de reflexión, porque es bueno, porque necesitamos de un comentario para que nos haga sentir bien. Una amiga lo decía ayer, como no necesito que nadie me diga que estoy bonita, yo sé que, o sea, yo me siento bonita, me veo bonita, me siento bien, no necesito esa validación. Y ciertamente hay mujeres que si en todo el día no han recibido un piropo, sienten que algo está mal, ¿no? Que ese día algo no se arreglaron. Entonces, por otro lado, las mujeres como también nos libramos de esa necesidad de recibir comentarios, que son como formas de validación entonces para nosotros. Y Belén, comentabas algo súper importante, que es una búsqueda, y no solo nuestra, sino de las mujeres, como bueno, cómo reaccionar, qué podemos hacer para de pronto no continuar como pasando derecho, ignorando y haciendo que eso no pasó, cómo reaccionar para también lograr que poco a poco, o darle a entender a esa otra persona que eso no está bien, que me molesta, ¿no? Como tú decías, algunas personas reaccionan, algunas personas saludan. Algunas de nosotras también en el compartir decimos, no, ¿saben? Yo cuando veo que alguien me está mirando, ya lo saludo antes de que me diga un comentario, y eso también como que los detiene un poco. Y ciertamente no es fácil, ¿no? Porque bueno, uno como mujer requiere de una fuerza para reaccionar y enfrentar ese momento, ¿no? Porque sea como sea, uno se siente vulnerado, y también hay un temor en que uno no sabe cómo va a reaccionar la otra persona, como tú decías. Ay, tan grosera, o ay, no sé qué, le pueden decir a uno cualquier cosa, como no le pueden decir nada. Y ahí poco a poco se va entretejiendo una palabra que se usa mucho hoy en día en estos en estas áreas, digamos, de las minorías o de víctimas, y es el empoderamiento. Es una palabra muy utilizada hoy en día. Entonces, eso, cómo la mujer también se... cómo es ese proceso de empoderamiento. Para mí es un tema de reflexión, y está siendo de reflexión, porque no es fácil llegar a ese momento en cuando... ese momento cuando nos sentimos... dueñas también de nuestras acciones, y como con la fuerza suficiente también para defender nuestros derechos, de salir, de reclamar, ¿no? Creo que el colectivo, en gran parte, para mí en lo personal, y lo hemos visto en otras, precisamente juntarnos nos ha ayudado a empoderarnos a nivel individual. Creo que eso es muy valioso de los colectivos.
Les recuerdo a quienes apenas ahora nos sintonizan que estamos en La Junta por los 89.6 del FM. Vamos a darle espacio a una mujer con mucho poder. Se llama Lila Downs, es una cantante mexicana. Vamos a escuchar un trocito de Dignificada y volvemos con La Junta y con Marisela Quiroz.
Noche un grito y se escucha lejano, cuentan azul, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. Morenita mía, no te olvides.
soy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira de los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a este pan que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Mari, estábamos hablando respecto al acoso y tengo una inquietud que creo que también transforma un poco el tema, y es desafortunadamente el acoso es solamente una de las formas de la violencia contra las mujeres y contra los hombres también, desde luego. Pero en el caso particular que nos ocupa y un poco sobre la reflexión que han hecho desde Mujeres con Poder, pues estamos hablando también del acoso callejero hacia las mujeres. Y es, desafortunadamente digo, solo una de las formas de violencia contra las mujeres. A veces está desarticulada de otras violencias, no es la primera y luego siguen otras, pero en otros casos sí está articulada. Y quisiera que habláramos un poco sobre esas otras violencias que ya trascienden como el ámbito, digamos, de las invasiones sonoras, ¿no? Y ya tienen que ver como con otro tipo de agresiones físicas o sobre el cuerpo de las mujeres, que también la idea de transformar estas naturalizaciones de las relaciones entre hombres y mujeres tienen que ver con reducir las posibilidades de violencia contra las mujeres, ¿no?
Sí, bueno, precisamente lo que hablas me lleva en la última tizatón, una amiga Andrea, ella hizo un dibujo y es como mostrando una punta de un iceberg. Y así como tú dices, el acoso callejero es simplemente la punta de un iceberg, y en cuanto a la violencia de género, abajo o bajo el agua se encuentran todo este tipo de violencias que ocurren, por ejemplo, dentro del hogar, porque así como a veces nos ven como un objeto en las calles, también nos ven como un objeto dentro del hogar, alguien que el hombre pues tiene posesión y derecho sobre la mujer. Por eso, digamos, se tiene entonces, yo tengo el derecho de decirte o mirarte o tocarte o invadir tu espacio en la calle, y por ende también tengo el mismo derecho en el hogar. Entonces hay como un reflejo de ambas cosas, como tú decías, están articuladas. Sabemos que está la violencia psicológica, ¿cierto? Y bueno, yo creo que cualquier tipo de manipulación, incluso a través de los medios, ni siquiera tiene que venir exactamente de los hombres, a veces los medios también tienden a ser como violentos con la mujer y también como que ayudan a que eso se mantenga, perpetuar, como dicen, es esos tipos de comportamientos y forma de ver a la mujer y a su cuerpo. Pero bueno, yo también creo que estamos en un momento muy importante para a nivel de las luchas en general y de la lucha de género. Es increíble la cantidad de voces que se han alzado, desde actrices de Hollywood hablando del tema, hasta mujeres indígenas, o ayer una señora en la plaza como con casi 80 años, y ella hablaba de eso, del machismo, y de por qué, digamos, la historia fue escrita por hombres, ¿cierto? Muy, muy interesante. Entonces, se están levantando las personas, están surgiendo figuras que ahorita vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Se están organizando ya sea colectivos como Mujeres con Poder hasta instituciones gubernamentales que ya se están preocupando y han reconocido la importancia de trabajar por unos derechos igualitarios. Ya la igualdad es un tema a nivel mundial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces ya se reconoce, ya estadísticamente se ve que en los lugares en donde hay mayor igualdad entre hombres y mujeres hay mayor desarrollo, hay mayor bienestar en la comunidad. Y bueno, aunque empezamos un poco con estos escenarios o con una conversación un poco negativa, pero también quisiera que nos dirigiéramos y ver que se están haciendo cosas y estamos buscando maneras de reaccionar, de pensar, de cambiar.
En ese sentido, quisiera que escucháramos un par de voces de mujeres que nos hablan sobre una oportunidad también desde lo institucional para enfrentar estas situaciones. Quiero que escuchemos a Verónica y a Doris. Octavio, nos dejes escuchar estas dos mujeres.
Yo, Verónica Enríquez Castillo, psicóloga social y directora del grupo de teatro Cuentablas, mujer sensibilizadora sobre las violencias contra las mujeres en la ciudad a través del teatro, pido y solicito se apruebe la Secretaría de las Mujeres Distrital, urgente y ya.
Soy Doris María Ruedas Carrascal, de la Red de Víctimas. Necesitamos un ente rector que posibilite la implementación de las políticas de la mujer en el distrito de Barranquilla. Es por eso, desde hoy, desde La Voz de Tenemos la Palabra, hacemos un apunte de ciudad en la creación de la Secretaría de la Mujer del distrito de Barranquilla. Es el momento, ya no hay espera.
Bueno, ahí escuchamos a Verónica y a Doris, que desde dos escenarios diferentes pero complementarios están haciendo una solicitud a la Alcaldía de Barranquilla. Hace un par de años se firmó un acuerdo, el Acuerdo de Equidad de Género, y en este momento las organizaciones de mujeres desde distintos escenarios, no solamente la Red de Mujeres, no solamente los procesos organizativos alrededor de ese tema mujer, sino que también otros espacios culturales y educativos están promoviendo que se cree en el Distrito de Barranquilla una Secretaría de la Mujer. El Atlántico tiene una Secretaría departamental, un espacio muy importante que permite eso que tú mencionabas hace un momento. Es fundamental poder tener una medición estadística, hacer una reflexión que vaya más allá de las opiniones o de los supuestos y que tenga como pies en la realidad y que nos permita ver las cifras que desafortunadamente en este departamento no son como muy buenas, son altas desafortunadamente, pero también una entidad que permita que todas las ideas que están en la teoría se vayan transformando poco a poco en políticas más concretas que generen como garantías y sobre todo en términos de la equidad. Quizás ahí una preocupación muy grande está alrededor del tema de la violencia de género, claramente porque es una realidad, pero tú mencionabas también y en la mesa hemos estado hablando un poco, no solamente es un tema de violencia, sino también de abrir oportunidades, generar una equidad en las oportunidades, probablemente va a ir en el mediano plazo garantizando unos espacios mucho más dignos de vida para hombres y mujeres, más desarrollo, más posibilidades de educación y de como de estar bien en ese compartir de la vida. Esta iniciativa de la solicitud de la Secretaría me parece interesante en ese sentido porque también es vincular a la institución, a la administración pública en un problema que no es solamente de los ciudadanos, sino que también es una obligación de las instituciones.
Sí, yo creo que también Algo muy importante es que seamos conscientes, los ciudadanos y ciudadanas, que el poder de juntarnos. Porque las voces individuales son importantes, pero si nos juntamos, somos más. Y además, no nos vamos a sentir solos. La gestión, hacer actividades, enfrentarse, por ejemplo, a las instituciones, reclamar derechos, hacerlo solo es muy difícil. En cambio, si nos unimos, puede ser mucho más llevadero. Y, digamos, algo que nosotros, y que en lo personal, que a mí me gustaría hacer y espero poderlo hacer, es mapear, como encontrar todas estas organizaciones, ya sea de mujeres o que trabajan por la equidad, o incluso con las comunidades LGBTI, que también son una población que tiene como un propio discurso, sus propios derechos, su propia búsqueda, pero que también la compartimos en gran parte, mapearlas, encontrarnos, unirnos, o por lo menos reconocernos. Eso es muy importante. Y hablando de cosas, creo que, pero al final sí que lo hablamos, el tema de la marcha del 8 de marzo, las marchas son espacios para encontrarnos.
Hay una situación en el distrito de Barranquilla, es que se está invirtiendo mucho en cemento, y no se está invirtiendo en el ser humano, en la persona, en el habitante de esta ciudad, en el ciudadano pues, como tal. Eso es importante, alzar la voz desde estos medios comunitarios para que la administración distrital pueda poner en marcha la creación de esta oficina o secretaría de la mujer, que le permita a las mujeres no solamente, bueno, hágame mi casa, hágame la vía, hágame esto, hágame el parque, hágame esto, sino que cómo también se va fortaleciendo socialmente y va creando su propio espacio la mujer. Entonces es importante que, bueno, en unas administraciones pasadas decía, es que Rebolo está bonito. Bien, Rebolo quedó bonito, pero no hubo la inversión en el ser humano, en el ciudadano. Y entonces ahora tú vas a ver a Rebolo, todo eso que estaba bonito en ese tiempo ya no existe en su gran mayoría. Entonces, en el suroccidente, en la localidad metropolitana, es importante de que ustedes que están escuchando y nosotros que estamos acá conversando, podamos mirar más allá del que me arregle en la cocina o que me enseñen a arreglar el pelo o que arreglen la vía, ¿cierto? Más allá de eso.
Sí, me parece muy importante la invitación que haces, Octavio, por una parte a que la administración distrital piense en una inversión que vaya más allá de lo físico, es decir, es fundamental, por ejemplo, la construcción de parques y escenarios deportivos y garantizar que esté la infraestructura, pero también hay que hacer inversiones que garanticen el uso de esos espacios, ¿no? Entonces, inversión en cultura, inversión en educación, inversión en mejorar las condiciones reales de la vida de los individuos y de su formación como individuos. Y creo que también está implícito en esa invitación una invitación a cada uno de nosotros también a transformar esa manera como vemos nuestra participación en la sociedad, ¿no? Como lo que decía Marisela, cómo nos juntamos y sumamos no solamente como las quejas, sino también las ideas, las intenciones, los sueños, las posibilidades que eso nos ocurren para transformar la vida y de pronto cada uno en su vida cotidiana, cómo al ir transformando eso y juntándose con otros realmente logra, creo que muchas veces lo mencionamos aquí, por lo menos en este programa lo hemos mencionado varias veces, y es que muchos de los barrios del suroccidente y la localidad metropolitana se conformaron y se crearon y se mantienen porque la gente se juntó y juntó sus esfuerzos y sus sueños y sus anhelos. Y la invitación que hacemos permanentemente es a que los que en ese momento lo hicieron no dejen de hacerlo, y que los nuevos, los que ya nacieron en estos entornos que crearon sus abuelos o sus padres, también mantengan esa intención de juntarse y de construir en colectivamente. Maricela, hacías una invitación a hablar sobre el 8 de marzo. Yo creo que es importante. Me gustaría que antes de hablar del 8 de marzo nos compartieras cuál es el espacio de Mujeres con Poder en el cual las mujeres que están escuchando este programa y los hombres y todas las personas que se han interesado pueden compartir sus ideas, pueden aportar, por ejemplo, esta idea de mapeo que me parece muy interesante, saber cuáles son las organizaciones y poder encontrar espacios de encuentro, que compartieras con nuestra audiencia las redes para que la gente pueda de pronto contactar con ustedes, hacerse amigo, no sé cómo se dice, hacerse seguidor del grupo.
Sí. Pues el espacio realmente es único, consideramos que es el más abierto, más, y es el grupo de Facebook, se llama Mujeres con Poder, lo van a ver ahí, y precisamente algo que tiene nuestro colectivo es que más allá de pensar si hay líderes o no líderes, hay, como en todo grupo, hay personas que son más activas, más visibles. Pero todas las personas que participan del grupo, que están involucradas en el grupo, si quieren hacer una actividad, si tienen alguna idea, solo es que la lancen ahí en el grupo. De pronto, pues bueno, si ven que alguna de nosotras es quien más habla, hablarnos por inbox y decir como, mira, yo quería hacer eso, ¿qué crees que se puede hacer? Y entre todas empezamos a tejer eso. Como que es un espacio muy abierto, la invitación es que no somos unas pocas las que vamos diciendo qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer, sino que todo el mundo se siente en la libertad de proponer algo. Y creo que eso también está en el tema de la participación, lo que hablábamos antes, atrevernos a proponer, a activar cosas, ¿no? Activarnos nosotros mismos. Creo que eso es uno de los puntos del empoderamiento también, como darnos cuenta que nosotros somos quienes creamos nuestra propia realidad y no esperar a que alguien más, digamos, como no, bueno, ahí estoy en el grupo, vamos a ver qué hacen, como bueno, si tienes una idea, lánzala, propónla y la vamos construyendo entre todos, porque es importante que cuando hablamos de colectivo hay algunas ideas preconcebidas que han dificultado el verdadero trabajo en equipo, ¿cierto? Y es eso, como la que debe haber una figura líder, o tú haces esto, y luego nos juntamos y lo juntamos y ya, ¿no? Eso no es trabajo del equipo, es tú lancemos ideas y construyamos entre todos y vamos para adelante.
Bueno, ya creo que es, ya para cerrar, quisiera como recordar que este espacio de hoy con Maricela y con Mujeres con Poder tiene pues la intención también de la reflexión en el marco de lo que hace ya más de 100 años celebramos como el Día Internacional de la Mujer, que surgió como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora con una intención de garantizar como más equidad entre hombres y mujeres. Y que se ha ido transformando en este más de un siglo, a veces un poco, para mi gusto, como en una celebración demasiado cosmética de entrega de rosas y reflexiones un poco pues como halagadoras de la mujer, pero que perdió un poco como esa idea de hablar de la equidad. Y la invitación a ustedes el día de hoy y pues también a quienes nos escuchan es retomar un poco el pensamiento alrededor de la posibilidad de construir una sociedad más equitativa para hombres y mujeres, y que esta oportunidad que nos brinda el 8 de marzo y todo el mes, porque marzo se ha convertido un poco como en el mes de la mujer, nos ayude a reflexionar individual y colectivamente sobre esa posibilidad de construir hombres y mujeres espacios más dignos para todos, de incluir en esa reflexión también estas como la convivencia que hemos ido generando y que me parece a mí muy interesante, que nos ha permitido hablar más allá de hombres y mujeres también como de otras nociones de género y que estemos involucrados todos desde nuestras distintas perspectivas también y orientaciones, ¿no? Y bueno, invitar el 8 de marzo, el martes, vamos a tener un especial aquí en Bocaribe, esperamos que nos escuchen durante todo el día con la reflexión, la música y el compartir alrededor de este tema de las mujeres. Y también va a haber otras actividades en la ciudad, hay un conversatorio sobre las mujeres y la paz en la Defensoría del Pueblo a las 3 de la tarde, a las 3 y media de la tarde, está la marcha del 8 de marzo, y pues también está la invitación obviamente a mantener esta reflexión todo el tiempo, pero en particular el 8 de marzo creo que sería importante acompañarnos en ese encuentro por el Día de la Mujer y que sea también eso la excusa para encontrarnos ese día y seguirnos encontrando en otros espacios.
Sí, nosotras, un grupo de mujeres con poder, vamos a estar en la Plaza de la Paz el 8 de marzo a partir de las 4 de la tarde y bueno, vamos a estar allá con el stencil de Mujeres con Poder y vamos, quienes quieran llevar su camiseta, vamos a estar por ahí como imprimiendo, estampando nuestro logo y hablando un poco del colectivo. Fue una invitación de esta marcha que se hace a nivel nacional, que ha tomado el nombre de Marcha de las Putas. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a salir y este año en particular nos juntamos para digamos alzar la voz en contra de los feminicidios, que más o menos ya ha tomado un carácter de pandemia. En Colombia cada día son asesinadas 4 mujeres y queremos reunirnos pues para decir ni una más, que también es un hashtag que es, en estos tiempos ya hablamos siempre de hashtags, ¿no? Que se está difundiendo ni una más. Y bueno, estaremos allá, invitados todas y todas las personas que quieran participar, que quieran conocer más del colectivo, allá podemos hablar, compartir opiniones. Es para jóvenes, niños, niñas, quienes quieran asistir.
Bien, pues ya para cerrar, yo quisiera hacer una nota, sí, no, es un poco triste la nota, pero queremos también con este programa hacer un homenaje a Marina y a María José, que son dos mujeres argentinas que fueron asesinadas en el Ecuador la semana pasada, y alrededor de cuya muerte también se generó toda una suerte de comentarios muy machistas, que más allá de indagar por sus asesinos o de criticar el asesinato en sí mismo, empezaron a rondar alrededor del por qué dos mujeres viajaban solas, como si que estuvieran ellas dos no fuera suficiente compañía, es decir, el solas de que no había un hombre que las acompañara, un poco también a mencionar por qué los padres de ambas las dejaron emprender este viaje y de alguna manera como meterse en la boca del lobo. Y hay una carta que solamente voy a leer un pedacito de una mujer que se llama Guadalupe, si no estoy mal es paraguaya, pero la pueden buscar en redes sociales como Ayer Me Mataron, y es una carta abierta que Guadalupe escribió en su página de Facebook, como si fuese una de las mujeres asesinadas. Dice, solo voy a leerles una frase y las invito a que lean el resto. Ayer me mataron, me negué a que me tocaran y con un palo me reventaron el cráneo. Me metieron una cuchillada y dejaron que muera desangrada. Cual desperdicio me metieron a una bolsa de polietileno negro, enrollada con cinta de embalar, y fui arrojada a una playa donde horas más tarde me encontraron. Pero peor que la muerte fue la humillación que vino después. Desde el momento que tuvieron mi cuerpo inerte, nadie se preguntó dónde estaba el hijo de puta que acabó con mis sueños, mis esperanzas, mi vida. No. Más bien empezaron a hacerme preguntas inútiles a mí. ¿Se imaginan? Una muerta, que no puede hablar, que no puede defenderse. ¿Qué ropa tenías? ¿Por qué andabas sola? ¿Cómo una mujer va a viajar sin compañía? ¿Te metiste en un barrio peligroso? ¿Qué esperabas? Esto es parte de la carta que escribió Guadalupe y, bueno, como decía, es un homenaje para estas dos mujeres y todas las mujeres que han sido asesinadas o que han sido violentadas o que han sido agredidas para que, como decías ahora hace un momento, usemos esta etiqueta de ni una menos, más allá de las redes también, para que haya cada vez más conciencia que evite la muerte violenta de las mujeres por el hecho de serlo. Y una invitación nuevamente a que aprovechemos este 8 de marzo para reflexionar sobre la posibilidad de una vida libre de violencias para las mujeres y también para los hombres, y de una construcción de una sociedad en equidad que nos permita a todos y todas estar más contentos y más contentas estando juntos. Para despedirnos vamos a volver a escuchar a Lila Downs y nos encontramos la próxima semana aquí en La Junta. Gracias, Marisela, por acompañarnos. Gracias a Octavio también por su compañía en el día de hoy.
Gracias. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan azul, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida
yo soy mujer, y todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno, ese pan que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas te acompañan, que las ánimas te acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa,
ruega por
madre
ella,
cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa,
ruega por ella.